Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 20 de marzo, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Stéphane Desfossés. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Reunión este jueves en Francia para mejorar su defensa nacional. El sector necesita unos 5.000 millones, anuncia el Ministerio de Finanzas. Reunión también en Bruselas para abordar la defensa y seguridad del bloque. El Kremlin ha reaccionado y denuncia los planes de militarización de Europa. Comisión de la ONU acusa a Rusia de crímenes de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas han sido utilizadas de forma sistemática en los territorios ucranianos ocupados y en suelo ruso. El informe señala que tanto Rusia como Ucrania han cometido crímenes de guerra. Sirenas resuenan en Tel Aviv después del envío de misiles provenientes de Gaza. Hamas reivindica estos ataques poco después de que Israel reanudó las operaciones terrestres en Gaza. Más de 500 palestinos han muerto desde que Israel rompió el cese el fuego esta semana. Cumbre este jueves en Bruselas para abordar la defensa y la seguridad del bloque. La Unión Europea planea definir una hoja de ruta para su estrategia de defensa con la amenaza de Rusia de telón de fondo. Declaraciones al respecto de Kaya Kallas, jefa de la diplomacia europea, a su llegada a esta cumbre.
La cuestión con la defensa es que si invertimos lo suficientemente en ella, si desarrollamos nuestras capacidades, también disuadiremos a los agresores de atacarnos. Si no lo hacemos, la debilidad invita a los agresores a atacar. Por eso necesitamos hacer más para evitar que esto suceda.
Reunión también con ese propósito en Francia. Inversores y empresas de defensa se reúnen. El sector necesita unos 5.000 millones de euros para acelerar su crecimiento y mejorar la defensa nacional frente al acercamiento entre Estados Unidos y Moscú en plena guerra con Ucrania. Sobre la implicancia de estos anuncios hechos por Francia, explicaciones del general Jérôme Pellistrandi, director de la revista Defensa Nacional.
Es un momento muy importante porque es verdad que la situación actual, las amenazas de Rusia necesitan un nuevo esfuerzo de defensa. Por el momento, el año que viene tenemos que incrementar las inversiones, apoyar las industrias de defensa que necesitan dinero, equipamientos o para la aumentación de las cadenas de montaje, producir más armamento, por ejemplo. Hoy en día, la empresa Dassault está capaz de hacer 3 Rafales al mes. Pero para incrementar y llegar a 4 o 5 aviones más, se tiene que invertir. Es también comprar más aviones, más regatas. Es una primera fase y después vamos a ver lo que va a ocurrir al nivel europeo, porque Ursula von der Leyen también ha hecho muchas propuestas y ya tenemos que ver cómo estas propuestas van a llegar hasta los países europeos, y eso es una segunda etapa.
Agregar que frente a los esfuerzos europeos de mejorar su defensa, el Kremlin ha denunciado planes de militarización del bloque. Bruselas, además, ha decidido cerrar filas a favor de Kiev, reiterándole su apoyo, sobre todo después de la conversación telefónica entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky para afinar la limitada tregua que había aceptado Moscú previamente. Sobre lo que aceptó Ucrania tras conversar con Trump, informa Ana María Ospina.
Uno de los primeros pasos para poner fin a la guerra podría ser el fin de los ataques a la infraestructura energética y civil. Apoyé esta medida y Ucrania confirmó que estamos listos para implementarla, declaró el presidente Zelensky tras la conversación telefónica de casi una hora con su homólogo estadounidense Donald Trump. Además de las centrales eléctricas, incluiría infraestructuras ferroviarias y portuarias. Por su parte, Estados Unidos dice que ayudará a Ucrania a comprar más sistemas de defensa antiaérea, una respuesta positiva a la petición de Zelensky, y que continuará el intercambio de inteligencia militar para la defensa ucraniana, según la portavoz de la Casa Blanca. Por otra parte, Estados Unidos propone tomar posesión de las centrales nucleares y eléctricas de Ucrania, como la central nuclear de Zaporilla, para protegerlas. Por último, Trump evocó su interés en ayudar a repatriar a los niños ucranianos secuestrados durante este conflicto bélico. Representantes de ambos países se reunirán en Arabia Saudita los próximos días para conversar sobre una posible tregua permanente con Rusia.
Gracias, Ana María Ospina. Seguimos hablando de la guerra en Ucrania. Este miércoles, la Comisión de la ONU, que investiga los crímenes cometidos en esta guerra, acusó a Rusia de desapariciones forzadas, crimen que ha sido utilizado de forma sistemática en los territorios ucranianos ocupados y en suelo ruso. Detalles sobre este informe con Pablo de Grief, miembro de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU para Ucrania.
La conclusión más importante de este reporte que acabamos de presentar al Consejo es que la Federación Rusa está cometiendo crímenes contra la humanidad por desaparición forzada en Ucrania. Y eso quiere decir que está comprometido en la práctica de desaparecer personas de forma sistemática, de forma extendida y en respuesta a una política en contra de la población civil en Ucrania. Y no tenemos ninguna duda acerca de la evidencia para probar cada uno de esos tres elementos. Es una política de Estado.
Agregar que el informe también señala que tanto Rusia como Ucrania han cometido crímenes de guerra. En otro frente de guerra, sirenas suenan en el centro de Tel Aviv después de que cohetes fueron lanzados contra Israel. El brazo armado de Hamas reivindicó estos tiros, con los que se reanudan los enfrentamientos de ambos bandos después de que el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rompió el alto el fuego. Más temprano, Israel había reanudado sus operaciones terrestres en Gaza y advirtió que pronto desplazará a la población. Ante las nuevas órdenes de evacuación por parte del ejército israelí, este palestino Abu Amsha ha tenido que desplazarse por enésima vez con toda su familia de artistas. En cada huida dejan atrás sus pertenencias, pero no sus instrumentos de música. María Carolina Piña nos cuenta esta historia con los testimonios recogidos por los corresponsales de RFI en Gaza y Jerusalén, Rami Al-Megari y Sami Bukelifa.
No tengo dirección, solo soy un desplazado. La letra de esta canción es desgarradora, las notas suaves. En otra vida, Ahmed Abu Amsha fue profesor del Conservatorio de Música de Gaza, un artista capaz de tocar varios instrumentos.
Antes llegué a tener mi propio estudio de música, pero todo quedó bajo los escombros. Escarbando, pude encontrar unos micrófonos, un teclado y otras cosas. Durante la tregua, quise montar un nuevo estudio, pero no tuve tiempo.
Porque Ahmed Abu Amsha y su familia debieron huir de nuevo, dejar su casa en Beit Hanun, en el noreste de la franja de Gaza. Israel declaró esta región como zona militar.
Nos hemos refugiado aquí, en el oeste de Gaza. Tengo 5 hijos. Somos una familia grande, de 7 personas. Todos mis hijos cantan y tocan un instrumento. Pero en el contexto actual, la música no sirve para nada. Hemos perdido toda dignidad. La vida se nos va huyendo de un lado a otro, sin agua, sin comida. Yo tenía manos de pianista. Hoy me sirven para escarbar, montar tiendas de campaña, transportar barriles de agua. Pero no me daré por vencido.
Free Palestine, Palestina libre, cantan Ahmed y su hijo menor, a quien ha prometido regresar a casa algún día.
En Argentina, el Congreso dio luz verde al presidente Javier Milei para negociar un nuevo préstamo con el FMI.
Diputados, se cierra la votación.
129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones.
Resulta afirmativo.
De esta manera, la Cámara de Diputados de Argentina aprobaba el proyecto de Milei sobre el que aún se desconoce el monto. Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires, miles de personas salieron a apoyar a los jubilados afectados por recortes presupuestales y también en rechazo al FMI. Se congregaron en torno al Congreso, donde los esperaba un operativo policial. Nos lo cuenta Natalio Cosoy, nuestro corresponsal desde Buenos Aires.
Las fuerzas de seguridad federales controlaron vehículos en los ingresos a la ciudad y en las estaciones de tren había pantallas que advertían sobre una eventual represión, algo que se replicaba a través de altoparlantes.
La policía va a reprimir todo atentado contra la República.
Ya por la tarde, con un despliegue de cientos de efectivos de fuerzas de seguridad federales y de la ciudad de Buenos Aires, comenzó la manifestación frente al Congreso. Los jubilados fueron acompañados por organizaciones sociales, políticas y sindicales. Luis Relinque, de 75 años, estaba entre los manifestantes.
Yo estoy ganando menos de $10 por día, nos están dando, para que se den una idea de lo que ganamos. Y bueno, y un café con leche vale $5.
Hoy en día, en torno al 65% de los jubilados argentinos cobran, como Luis, el haber mínimo de unos $300 por mes. Hace años que reclaman por mejoras en sus ingresos, pero sus demandas se profundizaron tras la llegada al gobierno de Javier Milei a fines de 2023. Gran parte del ajuste fiscal que permitió a la actual administración alcanzar el déficit cero recayó sobre las jubilaciones. El gobierno también recortó los subsidios a los medicamentos de los pensionados. Oscar Puebla, quien estaba en la marcha, explicó lo que esto implica para él.
Yo tenía la medicación gratis para la presión y otro medicamento, dos medicamentos. Hoy pago el que pagaba, el que tenía el 100% de descuento, tengo nada más que la mitad, y el otro me lo sacaron definitivamente.
Por todo esto se intensificaron las protestas, que las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir semanas atrás. Represión que alcanzó un pico en la marcha de jubilados de hace una semana, cuando hubo decenas de heridos. Esta semana, finalmente, la manifestación se desarrolló sin incidentes graves, pero la protesta de los jubilados continuará el miércoles que viene. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
En México, la Fiscalía General de la República abre a los medios el rancho de Teuchitlán tras confirmar la presencia de restos humanos y cuestionar la investigación de las autoridades locales sobre este lugar que presuntamente fue utilizado como un campo de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Reacciones de la líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, Vicky Ponce, sobre el anuncio de investigaciones.
Pues es una gran oportunidad que tenemos que las autoridades tomen este caso y pues que se pongan a trabajar, que hicieron un cateo y pues no lo terminaron de hacer o lo dejaron impune, que pues que quedó prácticamente, pues yo pienso que a medias. En los restos que se encontraron, pues todavía no se sabe nada. Por cada prenda, sí se subió a una plataforma donde las personas pueden estar viendo en las prendas, en los accesorios. Ya varias personas han identificado las que traían sus familiares en esos momentos. Era un centro de reclutamiento y pues ahí era donde llegaban los jóvenes. Y pues esperemos que las autoridades nos den respuesta sobre este caso que todas las familias estamos pidiendo, porque pues lamentablemente pues pudiera ser que alguna de nuestras familias ahí pudiera haber estado nuestros hijos.
Mira, yo ahorita aquí en mi colectivo no hay ninguna mamá que me haya dicho que su hijo salió de ahí.
Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.